En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Y un saludo especial para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana. A partir de ese momento, en las frecuencias 1350 AM, 97.5 en el FM, y también las personas que nos escuchan a través de www.caracol.com.co, sección Ciudad Buscan Ibagué, y encontrarán esta señal local. Hoy estaremos hablando sobre la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, un tema que es de interés para todo el departamento del Tolima, para la ciudad de Ibagué, una región que fue azotada por la violencia durante varias décadas. Los actores armados tuvieron presencia en el departamento del Tolima y esto generó un importante número de personas desaparecidas. Y justamente en el contexto de la búsqueda de la paz, de la construcción de paz, es que surge esta unidad con el propósito de colaborar a las víctimas, de ayudar a las víctimas a ubicar a sus seres queridos. Y es que justamente la unidad de búsqueda es una entidad del Estado, que es humanitaria, extrajudicial, que coordina y contribuye con enfoque de género y territorial a desarrollar acciones de búsqueda para encontrar y dar respuesta a quienes buscan a las personas dadas por desaparecidas en razón y contexto únicamente del conflicto armado, justamente contribuyendo al alivio del sufrimiento y al restablecimiento de los derechos a la búsqueda, a la verdad, a la reparación, a la no repetición, a la justicia y a la construcción de paz. Y con ese objetivo hemos invitado en la mañana de hoy a Claudia Beltrán, investigadora de esta unidad aquí en el departamento del Tolima. Pues Claudia, muy buenos días, bienvenida a este espacio, el personaje de la semana Caracol Radio, ¿cómo está?
Buenos días, Harold, muchas gracias y muy bien por esta invitación, y un saludo muy especial para todos los oyentes de Caracol Radio. Agradecer infinitamente esta oportunidad, digamos, de presentar a la unidad de búsqueda. Como bien lo habías indicado, la unidad es una entidad que surgió con el acuerdo de paz. Es un reclamo, digamos, de los familiares que buscaban a sus seres queridos en un conflicto que ha sido muy largo, que ha tenido, digamos, un impacto tan alto y, como lo mencionabas, también diferenciado, ¿no? Que así ha afectado más a comunidades indígenas, por ejemplo, acá en el Tolima, o que ha afectado especialmente a las mujeres, y que también, digamos, la unidad de búsqueda es un instrumento de las víctimas. Hay que entenderlo así, porque realmente nosotros somos resultado de ese impulso por parte de ellas de que existiera un mecanismo extrajudicial, confidencial, digamos, que tuviera unas características que permitiera recopilar información que nos llevara a encontrar a personas desaparecidas en contexto de conflicto armado, y adicionalmente pues a explicar qué pudo haber sucedido con sus familiares. Entonces, digamos, la entidad es una entidad de orden nacional, pero también tiene, digamos, equipos territoriales. Entonces, en esta oportunidad es importante contarles a todas que hay un equipo territorial en el departamento del Tolima, y que la unidad, digamos, está haciendo un trabajo muy especial a nivel nacional, pero que tiene también planes regionales de búsqueda a nivel territorial, específicamente dos planes regionales, y seguramente ahorita podremos profundizar en ello. Nosotros, digamos, lo que buscamos es a las personas tanto con vida como sin vida. Eso es muy importante, porque siempre que tenemos, digamos, a veces solicitudes de búsqueda de personas que quieren saber qué pasó con su ser querido, a veces se presume que están sin vida, ¿sí? Pero la unidad también ha encontrado personas con vida, ¿sí? Que han perdido contacto a raíz de un desplazamiento, durante un enfrentamiento, que, digamos, ocurrió un evento muy específico y se pierde esa relación y no se pudo volver a retomar el contacto, y gracias a la unidad de búsqueda pues esto ha sido posible, y también a la que las familias nos han permitido activando su solicitud de búsqueda.
Bueno, ¿cómo nace justamente la unidad de búsqueda? Justamente en ese es el resultado, se lo mencionaba, el proceso de paz. Ahí es que nace.
Sí, pero digamos nace también de una necesidad de entender que habían 111.640 personas dadas por desaparecidas. Ese es el último número que tiene la unidad. claramente en el surgimiento teníamos un dato distinto, y también ese es uno de los retos. ¿Cuántas personas se desaparecieron? ¿Bajo qué circunstancias? Entonces, digamos que la unidad nació de esa necesidad de las víctimas o de los familiares, que no solo querían que se avanzara en una investigación judicial que diera cuenta de que quién era el responsable, ¿sí? Digamos que el reclamo permanente había sido es establecer quién fue el culpable. Se buscaba una persona para determinar la prueba de un delito, el delito de desaparición o el delito de reclutamiento. El enfoque de la unidad de búsqueda, por ser extrajudicial, no tiene ese propósito. Le permite a las personas buscadoras tener más capacidad para buscar, ¿sí? Y incorpora los saberes de las personas buscadoras, y adicionalmente lo que hemos venido haciendo es integrar a otras entidades que ya venían trabajando, ¿sí? Tampoco creer que nosotros somos los primeros que estamos buscando en Colombia, porque eso no es real. Ya otras entidades lo habían venido haciendo, como la Fiscalía, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también ha hecho un trabajo muy fuerte. Entonces era cómo articular, y ese ha sido, digamos, uno de los grandes motores de la entidad, más la necesidad que, digamos, un interés institucional, ha sido más un reclamo social, ¿sí? Entonces, digamos, la entidad está aquí para dar respuesta desde allí. Y bueno, claramente también es importante explicarle a los oyentes que nosotros somos, estamos asociados al punto 5 del Acuerdo Final de Paz, el Sistema Integral para la Paz. Entonces allí también tenemos unos relacionamientos muy fuertes con la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha avanzado también en reconocimiento de hechos, en verdad, ¿no? En darle a entender a la sociedad qué pudo haber sucedido. Y si bien ellos son un mecanismo judicial y nosotros no, sí hay unas articulaciones que también se han venido impulsando a nivel nacional para que la búsqueda, digamos, integre al mayor número de entidades posible.
Sí, bueno, ¿cuándo llegan al departamento del Tolima? ¿En qué momento llega la unidad de búsqueda al departamento del Tolima y a tener sede en Ibagué?
Nosotros estamos en el Tolima desde el año 2019, aproximadamente en noviembre ya estamos cumpliendo 5 años. Ha sido un proceso de aprendizaje también, porque lo primero que, digamos, se pensó fue cómo organizamos la búsqueda. Si estamos hablando de 611.640 personas dadas por desaparecidas, pues no se puede hacer una búsqueda uno a uno, ¿sí? Y a nivel territorial, pues estamos hablando de datos de 2.100 personas desaparecidas, ¿sí? Entonces eso también significa organizar la búsqueda para poderla hacer de manera masiva, sin dejar de responder a las necesidades específicas de las personas buscadoras. Entonces, digamos, el equipo que llegó, pues fue un equipo que entró a entender cómo ocurre la desaparición en el Tolima hasta el 1 de diciembre del 2016, que es nuestro mandato. Nosotros no podemos buscar después de esa fecha, sino del 1 de diciembre hacia atrás, ¿sí? Y lo que se hizo inicialmente fue esa formulación de planes regionales de búsqueda, y a partir del año 2022 y 2023 empezamos a implementar los planes regionales. Eso no quiere decir que estábamos solo haciendo planes regionales, sino también se hicieron entregas dignas, también se impulsaron acciones de búsqueda con entidades como la Fiscalía o el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Sí, ¿cómo se logra esa articulación institucional? Porque usted lo ha mencionado, la unidad de búsqueda no es la única entidad que empieza a buscar desaparecidos. Otras entidades lo han hecho, ustedes tienen esa tarea específica. ¿Cómo se logra esa armonización, esa articulación con otras entidades para aprovechar esas bases de datos que tienen ellos?
Sí, pues uno, como te decía, es reconocer también el trabajo que han venido haciendo esas entidades antes de la existencia de la unidad. Creo que y la necesidad de que ante una realidad de 11.640 y en Tolima de 2.100, pues no podemos actuar de manera separada, ¿sí? Esto requiere un esfuerzo muy grande de articulación interinstitucional. Entonces hay unos esfuerzos a nivel nacional que se han venido haciendo alrededor de, digamos, fortalecer un sistema nacional de búsqueda, pero eso tiene expresión territorial en términos de poder aportar en escenarios, digamos, de articulación que en Tolima, digamos, han tenido muy buenos resultados, como el cementerio San Bonifacio, donde se ha venido haciendo un trabajo con el grupo de búsqueda de la Fiscalía, que ya venía haciendo unas intervenciones y con el instituto que, digamos, cuenta con una información muy valiosa en relación a cuerpos que ha recibido el cementerio y que pues se tiene que clasificar y organizar. Y de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo, aquí ganamos todos con la búsqueda y lo principal es que ganan los familiares, ¿sí? Encontrar a un desaparecido no se trata de qué entidad lo encontró y cuántos suma, sino cómo eso alivia el sufrimiento de una persona que busca. Entonces, digamos que ese principio todas las entidades lo han venido comprendiendo de manera cada vez más profunda y entonces eso ha hecho que los relacionamientos a nivel territorial también tengan mucha fuerza en relación a las acciones que se están haciendo en lugares, digamos, grandes, como los cementerios municipales, ¿no? Entonces, el propósito es seguir articulando en intercambios de información, como lo mencionabas, en, digamos, en que los familiares tengan una respuesta más integral y no tener que ir primero a una entidad, luego a la otra y luego a la otra, ¿sí? Sino cómo articulamos el esfuerzo para que en el momento del proceso de búsqueda en que ellas se encuentren, pues reciban la orientación oportuna. Sí, es decir, si necesitamos una toma de muestra, pues cómo nos articulamos, quién es más pertinente, si la unidad de búsqueda o el Instituto Nacional de Medicina Legal, que esa es una fase de la búsqueda muy importante que tiene que ver con la identificación. Y es un esfuerzo que también la unidad ha venido fortaleciendo. Entonces, donde medicina legal no está, el instituto, pues la unidad de búsqueda toma muestras de familiares. Eso también como para contarle a los oyentes que pues ese es un escenario de trabajo de la unidad, ¿no? El tema de la toma de muestras a familiares, que ha sido algo que hemos intensificado mucho aquí en Tolima.
Bueno, hay un tema que usted menciona y es que la unidad realiza la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado. ¿Qué se entiende justamente bajo ese criterio, teniendo en cuenta que muchas personas pueden estar desaparecidas en esa misma época, pero por otras circunstancias?
Sí, digamos, primero pues es decirles a los oyentes que desapariciones hay por muchas razones, ¿no? Por desastres naturales, o tenemos desapariciones que pueden estar asociadas, digamos, a otras dinámicas de migración que no son tan claras, digamos, de relacionar con el conflicto. Sin embargo, digamos, nosotros inicialmente hablábamos de unas circunstancias de desaparición, es decir, como unas dinámicas que hacen que se generen unas desapariciones sistemáticas, ¿sí? Es decir, el reclutamiento forzado, por ejemplo, ¿sí? Es una práctica sistemática de actores armados que tienen, digamos, unos territorios muy específicos para desarrollar acciones de reclutamiento y, digamos, en esos escenarios eso ha tenido como una continuidad en el tiempo. ¿Sí? También lo sistemático no es solamente que el actor vaya, sino eso cuánto se ha sostenido en el tiempo en ese territorio. Digamos, si lo habláramos en términos tolimenses, pues estaríamos hablando de Planadas, de San José de las Hermosas en Chaparral, por ejemplo, o estaríamos hablando de Río Blanco, ¿sí? Que se vuelven patrones, o sea, que funcionan de la misma manera y eso nos permite, digamos, entender una circunstancia muy, muy específica. Sin embargo, hay circunstancias como la desaparición forzada que tienen muchas aristas, ¿sí? Entonces, ahí nos interesa muchísimo el tema de entender quiénes son las víctimas, el perfil de las personas desaparecidas. Entonces, hemos visto que hay en el norte personas que desaparecieron pues por su condición de habitancia de calle. ¿Sí? Eran personas que, digamos, transitaban continuamente por los territorios y los actores percibieron como personas que tenían que sacar del territorio. Y de alguna
era
manera,
un forastero.
Claro, también. Inclusive, entonces también muchos ejercicios de control territorial tenían que ver con, o digamos, tuvieron víctimas que eran recolectores de café. Eso pasó muchísimo acá en el Tolima. Y solo acá cerquita, en San Juan de la China, ¿sí? Que es Ibagué, ¿sí? Y es de donde hemos encontrado también circunstancias de desaparición muy, muy específicas. Entonces, digamos que qué es importante es la lectura de contexto, pero para encontrar, ¿sí? No es una comprensión del conflicto en general, porque, digamos, eso se ha documentado muchísimo, ¿no? Y, digamos, hay violentólogos y hay muchos estudios alrededor del conflicto en el Tolima, incluso. Pero es como entender que hay unas circunstancias que sí nos hablan de desapariciones que tienen que ver con el conflicto y, por supuesto, como nosotros buscamos sin distinción bajo los enfoques, pues también estamos buscando personas que pudieron haber desaparecido durante eventos de confrontaciones, ¿sí? En el marco de las hostilidades llamamos nosotros, es decir, durante tomas guerrilleras, durante enfrentamientos, pues porque en últimas quien los busca sufre. Y es va más allá de quién sea la persona desaparecida. El principio humanitario nos invita es a pensar en que esa familia hoy vive una incertidumbre y que de alguna manera nuestra actuación institucional puede garantizar que se cierre ese círculo de no saber dónde está su ser querido. Entonces, digamos, esas son como las circunstancias gruesas, pero también nos ha pasado encontrar personas desaparecidas en contexto de desplazamiento forzado. Aquí en Tolima encontramos una persona con vida en el municipio asociada al sur del Tolima, ¿sí? Y fue en un evento que tenía una característica muy relacionada con un desplazamiento. Entonces, no son circunstancias que son, digamos, que deben ser analizadas. No se puede decir de plano no, ¿sí? Pero sí hay unas que son muy claras que no son del mandato de la unidad, que tienen que ver con eventos de desastres naturales, y es muy importante que los oyentes, digamos, lo tengan claro, porque también así, digamos, pueden activar la ruta o decir, no, realmente no va a ser la unidad quien busque a mi ser querido, ¿sí? Y importante, y Harold dejó el mensaje como más claro, es nosotros buscamos del 1 de diciembre del 2016 hacia atrás, ¿sí? Pues porque ahorita ya se están presentando o todavía hay eventos de desaparición en contexto de conflicto armado, pero ya no hacen parte del mandato de la unidad de búsqueda, sino tienen la ruta tradicional con la Fiscalía o la Comisión Nacional de Búsqueda.
¿Cuál es el carácter de extrajudicial que mencionan ustedes? ¿Cómo aclararle a la gente ese término?
Sí, eso ha sido un reto porque en muchas comunidades a veces la lectura de lo extrajudicial es como si fuera más judicial que lo judicial. Sí. Pero muy pertinente tu pregunta, Harold, porque lo extrajudicial quiere decir que nosotros no tenemos un vínculo con lo judicial para buscar, ¿sí? Nuestro propósito es por fuera de ese enfoque judicial y digamos que más que explicarlo es como decir las personas se pueden acercar a la unidad y contarle sobre un hecho de desaparición y tener la garantía de que ese hecho no va a ser ni denunciado ni declarado ante una unidad, digamos que pueda generar una detención, ¿sí? O iniciar un proceso judicial. Es decir, ¿qué nos ha pasado? Hay personas que han aportado a los procesos de búsqueda y nosotros garantizamos, por un lado, la confidencialidad, que es como la hermana de lo extrajudicial, y es que la confidencialidad lo que hace es que esta información nosotros la tomemos y no la compartimos con nadie más, ¿sí? Podemos tener solicitudes de entidades como la JEP o de la Fiscalía, pero nosotros mantenemos esta información en total reserva y la persona tiene la garantía de que al entregar esta información, pues no va a tener implicaciones judiciales para quien la entregue. Además, porque
bajo ningún contexto va a tener implicación judicial a quien colabore, entregue información o pida la búsqueda de un ser querido que desapareció en el contexto de conflicto armado. No va a ser parte de ningún proceso.
No va a estar vinculado porque, digamos, esa fue una de las exigencias de los familiares, ¿sí? Necesitamos que la búsqueda deje de ser judicial, deje de ser la demostración de un delito, deje de ser una prueba, sino que se convierta en una herramienta poderosa para encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, si nosotros llegáramos a compartir esta información o, digamos, a indicar qué persona sabe sobre qué hecho de desaparición, pues se rompe ese principio y no podríamos hacer trabajo con ningún otro aportante o ninguna otra persona que quiera contribuir, ¿sí? Y lo que va sucediendo es que cuando las personas tienen la confianza con la unidad, comparten esta información, nosotros, digamos, accedemos a los lugares, recuperamos a las personas desaparecidas y eso no ha tenido consecuencias en las comunidades, ¿sí?
Una persona que acuda a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas aquí en Ibagué, que en nuestro caso particular, aquí en el barrio Interlaken, una persona que un ser querido desapareció en cualquier zona del departamento, ¿qué debe hacer para pasar los datos, digámoslo así, de un familiar que desapareció? ¿qué documentos debe traer? ¿Qué datos? ¿Qué pruebas, digámoslo así, que sean como el insumo para ustedes? Le pongo un caso hipotético. Uh-huh. Investigadora Claudia, frente al tema de una persona en Rovira, en Río Blanco, en Chaparral, llega acá a Ibagué, viene al barrio Interlaken, a la sede de ustedes, ¿qué papeles debe traer esa persona que sea el insumo de ustedes ya para activar e iniciar el proceso de construcción de la búsqueda? Para que así mismo las personas las orientemos sobre qué información debe traer.
Bueno, primero pues tener claro que no hay un requisito del número de documentos o del tipo de documentos, ¿sí? La desaparición también ha traído como consecuencia que se pierda incluso hasta la identidad de una persona desaparecida. Entonces, algunas familias, digamos, han podido conservar la información relativa a expediente judicial de esa persona, una fotografía, un documento, su registro civil, ¿sí? O información del lugar. Pero para nosotros lo más importante es poder tener un diálogo y que se sienta que la persona no está obligada a tener esa información, porque es la entidad la que debe buscarla, ¿sí? Entonces, lo primero es que tengamos un nombre de quién es la persona desaparecida, ¿sí? Lo primero también es saber en qué circunstancia desapareció. Tenemos un municipio, tenemos una vereda, tenemos una finca, o sea, si la persona que va a activar la búsqueda tiene esta información, pues compartirla mediante un diálogo inicial con los profesionales de la unidad, ¿sí? Y, digamos, en ese proceso nosotros le podemos, digamos, preguntar o profundizar algunas circunstancias, pero si cuenta con documentación, siempre será importante lo que nos pueda compartir. No es una obligación que haya declarado ante la unidad de víctimas. Esto es supremamente importante, porque muchas familias, como tú lo mencionas, por temor, por, digamos, desconocimiento, no declararon los hechos ante la unidad de víctimas y sienten que si no han sido reconocidos, no pueden acudir a la unidad de búsqueda. Y es todo lo contrario. Nosotros recibimos todas las solicitudes de búsqueda, hayan o no declarado ante la unidad de víctimas. El detalle es poder entender circunstancias, quién es, la edad de esa persona, porque eso también nos habla de quién puede ser la persona desaparecida. Y tener pues toda la disposición, digamos, como de tener un diálogo con las personas que lo reciban en la unidad de búsqueda.
Y ahí es donde entra la confidencialidad, es decir, que la persona con toda claridad, con toda transparencia, en un ambiente privado, pueda compartir esos datos que sabe. Es decir, en el caso hipotético, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, pertenecían al frente tal, o al bloque tal de las autodefensas, o a X grupo, esa información es valiosa como para ir haciendo una georreferenciación y empezar como a unir los datos que ustedes puedan tener.
Tal cual, Harold. Yo creo que, digamos, mejor explicado no está, ¿sí? Que como lo estás diciendo, es, digamos, acá necesitamos que las familias tengan la confianza y la tranquilidad de poder contarnos en qué circunstancia desapareció su ser querido, porque como te digo, no hay distinción para buscar, ¿sí? O durante mucho tiempo las familias pensaron que si su familiar estaba en una actividad específica, no tenían derecho a buscarlo, ¿sí? Lo que estamos reivindicando hoy es justamente ese derecho a que sí se puede activar la búsqueda y con toda tranquilidad, digamos, contarnos sobre su ser querido con la confianza de que la unidad primero no lo va a compartir, como lo mencionas, sino que va a utilizar esta información justamente para lo que las personas buscadoras se acercan a la unidad, para que lo busquen, para que sea buscada o buscado esa persona que su familia todavía espera.
Una vez se llega esa información por parte del ser querido, ¿qué paso viene?
Digamos nosotros, sí, claro, al recibirla siempre para en esta última etapa y sobre todo desde el año pasado hasta ahora, hemos venido intensificando tomas de muestras a familiares. Eso me parece muy importante dejarlo claro, sobre todo a los oyentes que de pronto saben si en algún momento cuando hicieron la denuncia de la desaparición de su ser querido, los llamaron o no a hacer un procedimiento de toma de muestra, que es un procedimiento muy pequeño, muy sencillo, que incluye como tomar material genético, ¿sí? O ADN, en una tarjetica FTA, porque eso lo que nos permite es alimentar el banco de perfiles genéticos, ¿sí? Entonces, una de las acciones donde los familiares son estratégicos, en muchas y en todas realmente, porque el enfoque de la entidad es la participación de las personas buscadoras, pero principalmente en este escenario es establecer quiénes pueden ser muestradantes. Esta persona desaparecida tiene hijos, tiene hermanos o tiene papá y mamá aún con vida. Eso nos permite saber quiénes pueden ser y esa es una acción que estamos haciendo ya, digamos, más ágilmente. Pero la vinculamos a los planes regionales de búsqueda. Importante, Harold, que no importa en qué lugar se haya desaparecido del país su ser querido. Hoy tengo un familiar que se desapareció en el Cesar, pero yo vivo en Villahermosa, no importa. Puede comunicarse a la unidad de búsqueda aquí del Tolima y tenemos la responsabilidad de recibir su solicitud de búsqueda y garantizar que haya una comunicación con el equipo territorial que lidera la búsqueda en el Cesar. Para quienes se desaparecieron en el Tolima, pues obviamente esas investigaciones se lideran por el equipo de investigadores que tiene la unidad y lo vinculamos al plan regional que corresponda. Si estamos hablando, por ejemplo, del sur del Tolima y centro, pues estaríamos hablando del plan regional de Cordillera Central. Pero si estamos hablando del norte del Tolima, oriente, Villarrica, Dolores, Fresno en el norte, Honda, pues estamos hablando, por ponerte un ejemplo, estamos hablando del plan regional de Valle Magdalena y Nevados. Es decir, estaría vinculado a un plan regional de búsqueda y a partir de esas circunstancias que mencionas, quién era esa persona desaparecida, en dónde desapareció, se agrupa esta solicitud de búsqueda para poder vincularla con otras que tienen circunstancias similares y establecer rutas de búsqueda, ¿sí? Específica. Entonces, algunas rutas de búsqueda incluyen un trabajo más de la mano con firmantes del acuerdo de paz, para poner un ejemplo, que me parece también importante contarles a los oyentes que la organización Corporación Humanitaria Reencuentros ha sido un aliado muy grande en la búsqueda en el departamento y a nivel nacional. Es una organización de firmantes que pertenecieron en algún momento a las FARC, pero que hoy, digamos, están buscando a personas desaparecidas y que han apoyado a la unidad desde su creación, incluso para fortalecer esas acciones a nivel territorial. Sí, entonces puede que agrupemos y lleguemos a la conclusión de que nuestro aliado en ese proceso pues puede ser la corporación, o puede ser que identifiquemos que esta desaparición puede tener que ver con estructuras paramilitares, entonces se agrupa para presentar las aportantes de este perfil, ¿sí? Como entender que no hay una acción única, sino depende de la circunstancia, del perfil de esa persona y del territorio en que ocurrió la desaparición.
Sí, en este sentido, ¿cuánto tiempo podría tardar? Porque es algo muy incierto, es como buscar una aguja en un pajar, porque es un tema de ir tejiendo, ir construyendo, buscando un dato acá, retrocediéndose para buscar otro dato, ir construyendo. ¿Existe algún tiempo determinado?
No, porque dependemos también del proceso en la fase de búsqueda en que esté, ¿sí? Justamente no sé si ustedes han podido ver en medios, pero hemos, digamos, invertido desde la unidad de búsqueda también una lógica de búsqueda. Entonces, nosotros estamos hablando ahora de búsqueda a la inversa, ¿sí? Eso ha venido saliendo en varios medios y ojalá los oyentes, digamos, queden con la inquietud y puedan entrar a internet y buscar. La búsqueda a la inversa justamente es personas que nunca fueron reclamadas y que la unidad de búsqueda está publicando junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos una articulación interinstitucional, está publicando a las personas que no fueron reclamadas y son solicitudes de búsqueda que están entrando ya para decirle su ser querido está en tal lugar, ¿sí? Y vamos a proceder a la entrega digna. Entonces, si yo te dijera desde ahí, pueden ser temas de una semana, ¿sí? Que son los trámites administrativos pues que implican una entrega digna, ¿sí? Pero hay procesos que implican mucho más tiempo. Si estamos hablando de una persona desaparecida que puede estar en campo abierto, pues eso significa para la unidad activar acciones de recorrido de localizaciones, hacer pedagogía con la comunidad para que sepa que esto no va a tener implicaciones para los propietarios de las fincas, que no va a poner en riesgo a la comunidad la búsqueda que adelante la unidad, o que adelantemos articulado con otras entidades, ¿sí? Es decir, hay solicitudes que han tardado años, ¿sí? Y otras que han sido mucho más ágiles, dependiendo de la disponibilidad de la información. Y no es lo mismo buscar a una persona en campo abierto, creo que es una comprensión que hay que tener muy grande, que buscar a una persona que pueda estar en un cementerio, ¿sí? Digamos, esas rutas son diferentes, aunque digamos la intencionalidad de la unidad es cómo somos más ágiles en cualquier escenario, ¿sí? Digamos que esto no sea una excusa, sino más bien una identificación de retos para buscar y de posibilidades también de cómo las comunidades, por ejemplo, se articulan con nosotros y dicen, yo sé dónde está tal persona, yo quiero aportarle a la unidad de búsqueda con un lugar, ¿sí? Y eso nos ha permitido que la unidad también tenga más confianza para las comunidades, que son las que en últimas también nos brindan esas posibilidades.
Claro, y muy interesante que ustedes ya tienen un listado de información que permite a esas personas que llegan, ya ustedes pueden decir, lo tenemos aquí ya identificado y se encuentra en tal lugar. Eso es una noticia muy importante porque permite ya una mayor celeridad en todos los procesos, ¿sí? De tener ya identificados esos cuerpos. Hay un tema muy interesante por parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y tiene que ver con las dificultades que están enfrentando. ¿Qué tropiezos se encuentran en todo ese proceso de búsqueda y de identificación?
Bueno, digamos, uno de los retos más grandes tiene que ver siempre con el acceso a la información, ¿sí? Y es muy importante, digamos, que los oyentes que nos escuchan y saben de un lugar o saben de un familiar que busca a su ser querido y no conoce esta entidad, porque pues claramente estos espacios a nosotros nos permiten llegar a donde no llega la televisión, a donde no llega la prensa escrita, ¿sí? Pues nos puedan permitir conocer esa información, ¿sí? Hay una información de orden institucional, pero hay una cantidad de información que hay en los territorios a la cual todavía tenemos que llegar, todavía tenemos que acceder, ¿sí? Todavía está ahí por ser, digamos, recopilada, ¿no? Entonces, uno de los retos grandes es el acceso. Hay una información institucional en donde se ha venido ganando mucho en este escenario de articulación interinstitucional, de fortalecimiento de esas capacidades como entidades para ver dónde está la potencialidad de aportar expedientes, necropsias, ¿sí? Digamos, en fortalecer el sistema de desaparecidos de Colombia, que es el CIRDEC, es decir, en que todas las entidades pongamos toda la información que tenemos de una solicitud disponible, pero pues claramente a campo abierto ocurren muchas cosas que esta información llega mucho tiempo después, ¿sí? O llega por procesos de confianza que se hacen con las comunidades. Ese es un reto. El otro reto yo creo que es el tema de la comunicación, justamente esto, como poder tener espacios de diálogo sobre el posicionamiento de la desaparición. Una de las cosas más fuertes y más desafiantes del Tolima tiene que ver con que durante mucho tiempo y hubo una creencia de que aquí a la gente no se desaparecía, ¿no? Eso pasaba de pronto en el sur del país, eso pasa en Caquetá, eso pasa en el Putumayo. Entonces, cuando uno dice 2.100 personas desaparecidas, como que la gente abre los ojos y dice, ¿a dónde? ¿Sí? Pero sí, ocurre en el Tolima y no solamente es en el sur. Ese también es un mito que tenemos, ¿cierto? Entonces, creer que toda la desaparición está concentrada. Los niveles de desaparición en el norte del Tolima son altísimos. Y es algo que es un trabajo que hay que hacer, porque uno no va a apoyar o fortalecer la búsqueda si cree que no hay desaparecidos en el departamento. Tiene que confiar en que esas cifras que está diciendo la unidad de búsqueda están mostrando una realidad social muy fuerte y un número de personas buscadoras. Si estamos hablando de 2.100, ¿cuántos de esos tienen dos o tres familiares? O sea, el drama social que hay allí es muy grande, ¿sí? Entonces creo que en el Tolima ese es un reto muy grande. Digamos ya más macro, pues los riesgos que están asociados a la comprensión del humanitario, ¿no? Que implica el ingreso a lugares donde pues se ha reconfigurado la presencia de actores armados, ¿sí? Eso es un reto, es un reto en el Tolima, porque pues ya hemos venido viendo, digamos, unas condiciones en donde implica comunicar mejor, ¿sí? Que la gente pueda entender que lo humanitario no va, digamos, a generar ningún riesgo para nadie y que no ese es el propósito. Nosotros no vamos a hacer una acción con daño. Entonces es importante cómo posicionar lo humanitario. El principio de que es que las familias puedan encontrar a su ser querido, que la recopilación de información solo tiene el propósito de obtenerla para buscar, pero que lo principal es que se ponga a la entidad como una entidad imparcial, humanitaria, extrajudicial, y que eso permita que la gente no nos perciba como un riesgo en los territorios, sino como un aliado para sanar el territorio. Cuando nos llevamos el cuerpo de un ser querido, eso nos pasó en alguna ocasión en sur del Tolima, la familia descansó, sintió que su tierra ya estaba libre, ¿sí? Y que esa persona había estado el tiempo que, pues por las circunstancias, había estado allí, pero al salir o al permitirnos ingresar y recuperarlo, pues ese territorio se sanó, su finca ya está distinta, ¿sí? Eso es lo que buscamos también. Entonces la comprensión está en que lo humanitario nos permita no polarizar en los territorios, sino al contrario, sumar esfuerzos.
Hablemos de, ya para ir finalizando, Claudia Beltrán, investigadora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la dirección en Ibagué, un teléfono de contacto para que las personas puedan brindar esa información, poder acceder a ustedes y que ustedes también los puedan orientar.
Sí, pues tenemos una sede en la ciudad de Ibagué, en la carrera séptima A, número 1695, barrio Interlaken. Nosotros siempre decimos al lado de Pijao Salud, porque aquí en Ibagué todo es al lado de algo.
Y a la vuelta de Caracol.
Eso, muy bien. Y un teléfono es el 316-281-5606. Recordar también para los oyentes que las solicitudes de búsqueda no necesariamente implican que ellos vengan de manera presencial. Si yo estoy viviendo en una vereda muy distante del municipio de Río Blanco, puedo activar la solicitud de búsqueda por una llamada. Este número no es solo para preguntar dónde queda o qué hacemos, sino que aquí podemos activar la solicitud de búsqueda, ¿sí? La idea es facilitar eso también para las personas buscadoras en todo el territorio del Tolima, ¿no? Entonces, en este teléfono ustedes también pueden llamar, decir, tengo un familiar desaparecido, se llama así, desapareció en esta circunstancia, y ahí va a recibir orientación sobre cómo sigue el proceso de búsqueda.
Pues muchísimas gracias, investigadora Claudia Beltrán, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por acompañarnos, por hacer esa pedagogía con todos los oyentes de nuestras estaciones que se unen en este día domingo para conocer un poco más sobre la unidad y que las personas los consulten, los orienten y se cumpla ese mandato hasta el 2028.
Sí, así es. O sea, son 20 años de vigencia y muchas gracias por la oportunidad de contarle a los oyentes sobre la unidad.
Muchísimas gracias a José Omar Gutiérrez en el comando técnico, igualmente Jesús Ramírez, Jean-Paul Fontana en el sistema Bésame, y a las personas que están sintonizadas con nosotros también a través de www.caracol.com.co, sección Ciudad Buscan Ibagué, y encontrarán esta entrevista.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibagueños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.